La historia de María Guare es una historia que tiene mucho que decirnos hoy a las mujeres, sobre todo. Ella fue la primera que en 1600 nos introduce en esta consideración y reflexión de acerca del rol del hombre y de la mujer. El algo distinto que Dios le pedía a ella es esto de salir detrás de los muros del convento. Esto significa una vida apostólica. María Guare nace en un tiempo en el que la situación, la sociedad en Inglaterra estaba signada por la persecución a la fe católica. El principio rector de su vida fue buscar la voluntad de Dios y hacerla.
Hoy en Radio Vaticana conocemos la historia de la Congregación de Jesús, su carisma y la vida de su fundadora, Mary Ward, una religiosa católica procedente de Inglaterra y visionaria que ya para el 1600 luchó por la igualdad de la mujer dentro de la Iglesia. Nos lo cuenta precisamente una hermana de la congregación, Silvia Ruiz. Hola, hermana Silvia, ¿podría contarnos la historia de su congregación?
¿Qué tal? Soy hermana Silvia de la Congregación de Jesús. La Casa Generalicia está aquí en Roma, sobre Vía Nomentana, y estamos en diferentes países en el mundo. Yo soy de América Latina, específicamente de Argentina. La historia de María Guare es una historia, más allá de ser una historia realmente desafiante, es una historia que tiene mucho que decirnos hoy a las mujeres, sobre todo. Ella fue la primera que en el 1600 nos introduce en esta consideración y reflexión de acerca del rol del hombre y de la mujer, por ejemplo, en esto de en su época, en el 1600, querer educar a las niñas también, cuando las niñas también era más privativo, quizá no era tan privativo para todas las clases sociales del momento. Y el algo distinto que Dios le pedía a ella es esto de salir detrás de los muros del convento. Esto significa una vida apostólica. En el 1600, cuando el Concilio de Trento estaba reforzando la idea de la vida religiosa monacal y la vida apostólica dentro de los muros del convento, María Guare nace en un tiempo en el que en Inglaterra, ¿no? Volvemos un poquito para atrás. Ella nace en Inglaterra en 1585. Allí la situación, la sociedad en Inglaterra estaba signada por la persecución a la fe católica, ¿no? Enrique VIII. En este momento, la familia de María Guare, muy defensora de la fe. Entonces ella, a través de este testimonio de su familia, descubre que quiere realmente dedicar y consagrar toda su vida a Dios. Esto es una búsqueda para ella, ¿no? Que aquí viene también, es algo muy lindo y muy interesante, que el principio rector de su vida fue buscar la voluntad de Dios y hacerla, propiamente como San Ignacio, ¿no? Buscar y hallar la voluntad de Dios. Ella comienza a buscar la voluntad de Dios y considera que, como en el momento la vida religiosa debía ser en la clausura, viaja, ¿no? Sale de Inglaterra, viaja a los Países Bajos para buscar un convento de clausura. Estando allí, ella descubre a través de sus confesores y la vida que Dios le habla y le dice que no es precisamente eso lo que está deseando para ella. Y ella, en una situación muy cotidiana, como puede ser, Dios nos habla en todo tiempo, de frente a un espejo, peinándose, siente la inspiración, siente como la emoción o la gracia de que ella debía hacer algo distinto y que iba a dar más gloria a Dios. A mayor gloria de Dios, como también venimos, son puntos de espiritualidad ignaciana también que en su vida se fueron dando. Ella deja la clausura, vuelve a Inglaterra y comienza a visitar a los presos, a visitar enfermos, a asistir a aquel que no tiene, a defender la fe y también a este apostolado. Y la mira, y ella comienza en ese momento a inspirar a otras mujeres que se le suman. Dice, ¿cómo puede ser una mujer que está haciendo apostolado? Entonces se le suman las primeras compañeras. Mientras tanto sigue buscando, bueno, pero todavía, ¿qué es ese algo distinto? Ya se perfilaba, porque para la época algo distinto era la mujer en el apostolado fuera de los muros del convento. Pero buscaba la forma. ¿Qué forma debía darle a este algo distinto? Eso fue en 1609. En 1611, ella, con este espíritu de búsqueda constante de la voluntad de Dios en su vida, descubre que siente nuevamente la voz interior, es un Dios que le habla, y descubre que tiene que tomar las mismas de la compañía. Entonces ella dice, ¿cómo yo, mujer, en su diálogo con Dios, ¿no? ¿Cómo yo, mujer, voy a tomar las mismas de la compañía por la época misma? Siente, el general de los jesuitas no lo permitirá. Pero siente, a su vez, la inspiración y el impulso de parte de Dios, ve a verle. Entonces ella, con este algo distinto que era el apostolado fuera del convento, con este toma las mismas de la compañía, propiamente de la compañía, salvo aquello que es propio de los varones, de los sacerdotes, tomarlas al máximo. En este camino comienza a redactar sus propias reglas, ¿no? Desde las mismas de la compañía. Llega al punto de llegar a Roma, en el cual ella presenta su proyecto de un nuevo apostolado para la mujer. ¿Y con qué se encuentra? Con oposiciones tanto de dentro como de fuera de la iglesia, obviamente. Entonces comienzan a decirle que son solo mujeres que podían llegar a ser, y en este ser solo mujeres el fervor se les iba a acabar y después iba a quedar nuevamente en la nada.
¿Podría contarnos cuál es el carisma de la congregación?
Ella, con mucha fortaleza y con una palabra firme, levanta un discurso que es el discurso de la verdad. Entonces ella dice, no solamente las mujeres podemos perder el fervor, sino que los hombres también pierden el fervor cuando se alejan de la verdad de Dios, de la verdad de Cristo. Entonces, en ese punto somos todos iguales, porque también ustedes pueden perder el fervor. Y así ella descubre y siente una gracia que es fundante del carisma, que tiene que ver con el alma justa. Entonces es mujeres íntegras, mujeres justas que buscan la justicia, la libertad y la sinceridad. Este es el alma de una persona que quiere entregar su vida en este instituto. Y que si lo vemos en el día de hoy, personas justas, personas honestas con Dios, es con una justa relación con Dios y con las cosas. La libertad, pero no la libertad de que Dios entre en tu vida y salga sin que vos le pongas impedimentos. La sinceridad de mostrarte como sos. Yo soy esta persona con mis dones y aquí estoy y esto lo pongo. Entonces, esto es lo que forma estas tres gracias: el algo distinto, el toma lo mismo de la compañía y el alma justa, que le decimos, en el fondo es la persona justa, forman lo que sería el carisma institucional fundacional de nuestra congregación. Con estas ideas, aún así, la iglesia no la entendió. Comenzaron a abrir colegios para niñas, pero llegó un punto en que la iglesia la declara hereje y cismática, una bula papal por Urbano VIII. ¿Pero por qué? Porque no entendía el momento. Es encarcelada, ella aún encarcelada se comunica con sus compañeras escribiendo con jugo de limón sobre papeles. Entonces continúa. Este tiempo fue un breve tiempo en el cual nuevamente se revé su causa y ella es liberada, pero con la condición de que va a ser sujeta a una supervisión. El instituto vuelve a nacer en diferentes lugares de Europa, comienzan a abrirse escuelas. María Guar muere sin ver su obra totalmente aprobada y les dice a las compañeras, sigan nuestra obra, nos las invita a cuidar su vocación, a amar a los pobres y continuar con este proyecto. Este proyecto recién se concreta, fíjate que estamos hablando del 1600, se concreta en el 2004, cuando la iglesia aprueba las constituciones ad maximum, las mismas de la Compañía de Jesús, pero con la diversidad de las mujeres, y son aprobadas en el 2004 y pasamos a llamarnos Congregatio Jesu. Es una historia muy linda y hoy, como estábamos diciendo recién quizás, es una mujer que tuvo como principio rector en su vida la búsqueda de la voluntad de Dios. Esa búsqueda de la voluntad de Dios se le manifestó en la vida cotidiana. Ella recibe una gracia frente a un espejo, está enferma, recibe otra gracia. ¿Qué es lo que nos dice? Está en continua presencia de Dios en la vida cotidiana.
El Papa Francisco está impulsando el rol de la mujer dentro de la Iglesia, algo que ya la fundadora de su congregación hacia el 1600 visionó y trabajó para que el trabajo de la mujer en la Iglesia fuera en igualdad con los hombres. ¿Qué piensa sobre esto?
María Guare en su momento fue una visionaria. Y hoy sí, las mujeres tenemos nuestro aporte a la iglesia como mujeres. No estamos hablando de confundirnos con el hombre, con las mismas actividades del hombre, sino que estamos hablando de un aporte que va más allá de lo que hacemos, sino de lo que somos. La mujer, por lo que es, tiene un aporte muy importante para la iglesia y desde lo que es, creativamente ir descubriendo en la vida de la iglesia, en los diferentes lugares donde hay mayor necesidad y tiene mucho por decir. Como nos decía María, en los discursos de la verdad, si solamente podemos alejarnos de la verdad y ser distintos cuando no nos encaminamos hacia la búsqueda de la voluntad de Dios en cada uno. Y Dios a cada uno nos va a pedir algo distinto, no, ni por ser hombre ni por ser mujer, por ser una hija de Dios, un hijo de Dios, que tiene dones para aportar a la iglesia, indistintamente, porque la misma naturaleza de Dios no se contradice. Entonces potencia el don de la mujer para la iglesia y potencia el don del hombre para la iglesia al mismo tiempo. Es una razón de justicia. es una razón de justicia para con todo el trabajo que hace la mujer desde lo cotidiano, porque la mujer viene trabajando y las mayores heroínas son las de la vida cotidiana, aquellas que están en su casa trabajando, aquellas que dejan a sus hijos por ir a trabajar o aquellas que deciden cuidar a sus hijos y postergar quizás sus estudios, la mujer que está en los hospitales, la mujer que está en los lugares de frontera. Es una cuestión de justicia y el Papa Francisco realmente nos está ofreciendo ese espacio a la luz del mundo. Consideremos este valor que tiene y es una cuestión de justicia.
Muchísimas gracias, hermana.